Buenos partidos este fin de semana. Y lo dicho, tenemos al director de Tiempo de Juego, a Paco González. ¿Qué tal, Paco?
Hola, Juan.
Muy buenas. Está Tomás Guas preparado. ¿Qué tal, Tomás?
Muy bien, querido. ¿Y vosotros?
Y Santi Cañizares también. Hola, Cañete.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Roberto Palomar. ¿Qué tal, Roberto?
Muy buenas noches.
Está también Evangelio. Está David Sánchez, que ha estado viendo al Barça y luego ha estado poniendo tweets, ponías tweets con fotos de conocidos atracadores, de ladrones de bancos. ¿Por qué has hecho eso?
No, tema de cine, recomendaciones.
Ah, justo cuando jugaba al Madrid has recomendado películas de atracadores.
Sí, sí, sí.
Vale, ahora te pregunto.
¿Qué tal? Buenas.
Muy buenas, David Sánchez. Y solo me queda el gran Manolo Lama, que está no sé dónde, pero en Bérgamo. Hola, Manolo, muy buenas.
Pues aquí estamos, muy situados. Muy colocaditos en la puerta del estadio. Me imagino que suena bien el sonido.
Perfectamente,
de Sergio Jiménez.
Perfectamente.
Y con el Madrid que va, vamos, que va a volar nada. En nada se va a marchar al aeropuerto de Bérgamo. Sale desde este pequeño aeropuerto, dirección a la capital de España, y en dos horitas lo tienes ya en Madrid.
Vale, perfecto. Tú que has estado allí, que lo has visto in situ. La verdad es que el partido no ha tenido sensación de peligro para el Madrid nunca. O sea, el peligro era casi el 0-0. El lamento que podía tener el seguidor del Madrid era acabar un día como hoy con empate a cero y no aprovechar la oportunidad de estar jugando contra un Atalanta que no le ha generado ninguna ocasión.
No ha hecho dos remates de Atalanta, los dos en la primera parte.
Sí.
Habría que hacer dos análisis, ¿no? El análisis desde el punto de vista del aficionado del Madrid es para estar contentos. Han ganado, portería a cero, no le han creado ocasiones. Y además, que yo creo que es muy importante, hay que darle mucho valor a un Madrid que ha ido con medio Castilla y con 10 futbolistas de la primera plantilla. Todo eso, vamos, yo creo que hay que ponerle un 10 y una matrícula de honor a un Zidane que ayer mandaba un mensaje de optimismo. Ese es, yo creo que, el análisis que debe hacer el madridista. Luego, futbolísticamente, hay que volver a lo mismo. El Madrid tiene lo que tiene y no tiene más. O sea, hoy, contra 10 jugadores, durante más de 76 minutos, porque lo han expulsado en el 17, pero luego han ampliado 3 en la primera y 3 en la segunda, el Madrid ha hecho ocasiones de gol, una de Casemiro en la primera parte, un remate a bocajarro de cabeza, buena parada de Golini, y el gol. Un Madrid que tiene la pelota, es que ha hecho el mismo partido Valladolid, que no le quema, que no le duele tenerla, que la mueve, que juega a un ritmo cloroformo, a un ritmo cansino, y que da para lo que da. Hoy, vamos, no es que haya sacado petróleo, hoy es, hay que darle un 10.
Claro, pero es que estos días os escuchaba decir, sobre todo a vosotros aquí en el partidazo y en el tertulión y tal, que iba a ser muy importante cuál de los dos entrenadores aplicara su ritmo al partido. Al final, el
ya,
que
pero, haga. Juanma, pero eso no vale. Es que en el 17 sacó el partido.
Ya, bueno.
Es que el Atalanta no ha podido aplicar ningún ritmo.
Tampoco en esos 17 minutos he visto yo que el Madrid pasara apuros.
No, pero que el Atalanta es que.
No, pero vamos, es que a ver, el Atalanta partido hacía 3 goles de media, el Atalanta era no sé qué, bueno, el Atalanta era
vamos. ¿Tú te imaginas lo que hubiera sido este Madrid en la segunda parte contra un equipo contra 11 con vigor físico? Pues no lo sabemos. Y como no lo sabemos, sabemos lo que hemos visto hoy, que el Madrid durante 76 minutos. Ha hecho dos ocasiones de gol y ha metido una y se lleva los 3 puntos y está casi en cuartos, que es lo importante.
Paco, ¿los madridistas estarán contentos hoy?
Pues supongo que sí. Vamos a ver, a mí es que me encanta Zidane porque no llora. O sea, cualquier otro con 53 bajas y solo un suplente en el banquillo del primer equipo estaría todo el día llorando por las esquinas, ¿viste? Se han reenganchado a la Liga, es el único español que ha ganado un Champions. Sí, que el rival era menor, pues haber quedado primero de grupo, como hizo el Madrid, claro. O sea, es que eso no tiene la culpa a Zidane de tener la suerte de que el rival sea un poco menor o mucho menor. Y hoy va y gana. Que gana con lo que tiene, que es que arriba no genera. O sea, que no, ¿qué le va a hacer? Pues ser serio, no concede ningún tiro a Courtois. A mí me parece que para estar moderadamente satisfecho, que podía haber hecho 0-4. Bueno, pues si metes el primer gol, el de Casemiro, pues a lo mejor la segunda parte se abre y lo sentencias del todo. De todas maneras es que ahora mismo hay equipos que ya han sentenciado para la vuelta y yo creo que hay otros que todavía no. O sea, los que Palma por 0-1, en la vuelta tampoco hay público. Si sale, este equipo va a salir al ataque, pero como una cabra loca en el
distrito. No le queda otra, además.
Ha empezado hoy.
Tiene que marcar en Valdebebas, o sea.
Y luego, en el Madrid es que no había hoy nadie especialmente brillante. O sea, ni Asensio ha aportado ningún detallito.
No, Asensio es capítulo aparte. Ni, luego os preguntaré por Asensio porque es un día en el que queda un poco marcado también Asensio.
Ni Modric ha hecho algún detallito, ¿sabes? O sea, es verdad que se ha defendido bien el Atalanta, que ha jugado a lo que no juega nunca. Que es a defenderse. Así que, joder, yo creo que la gente de Madrid tiene que estar contenta. Que quiere más brillo, que espere otra temporada con otros fichajes.
Van 5 victorias consecutivas del Madrid, Guas.
Sí, hombre, y que chico, yo sé, claro, yo piensas, ¿qué esperabais? ¿El Brasil de Pelé?
Claro.
Claro, pues es decir, yo creo que hay pocos equipos, lo dije el otro día, en todos los deportes colectivos del mundo, que hagan lo que está haciendo el Madrid con lo que tiene. Hay, no sé, el realizador debe ser búlgaro por ahí, ¿no? Porque yo creo que el plano del partido era el banquillo del Madrid. Un banquillo que no se afeita.
No, el plano era que el realizador no conocía ni a Mendy ni a
Vinicius. No, por supuesto.
O sea, pero, a dos titulares no los conocía. Ha puesto amarilla a Vinicius, a Mendy y la cara de Vinicius. Bueno, pues, o sea, mira si tiene mérito que ni el realizador conocía a los jugadores del Madrid.
No saben ni quién son. Se encuentran por la calle, les piden la acreditación y no entran al partido. Entonces dice, bueno, pues diga, ha sacado un partido en unas circunstancias que yo te digo que no suele decir de qué equipo del mundo, de qué deporte podía hacer lo que está haciendo el Madrid ahora. Brillantez, pues no tiene. Gol, no tiene. Y más sin Benzema. Entonces, pues claro, contra una pared, lo hemos comentado muchas veces, que han hecho esto, se han acabado, lo he dicho en la transmisión, me ha hecho mucha gracia, claro, que el equipo más ofensivo acabó haciendo un catenacho, porque claro, lo que tenía que hacer, echarse para atrás, buscar el 0-0, que lo hubiera ido estupendo, porque no hubiera encajado gol, lo que le obliga a hacer dos, y tratar de sacar adelante, pues con lo que tiene ahí puesto. Entonces, bueno, la jugada que hablaremos, a mí lo que es escandaloso es la tarjeta de Casemiro, que no toca al tío. O sea, que han expulsado a un tío que no jugará en la ida porque derriba un señor que se mete en el área. Y a otro que no hace falta también lo sacan del partido. Me parece un escándalo. Pero bueno, son cosas del fútbol. Ahora, yo lo sé, el madridista, pues chicos, si es que es lo que hay. Ahora, el momento que tú digas, oiga, vuelve Carvajal, vuelve Ramos, vuelve Benzema, yo qué sé, Valverde, y tienes donde elegir.
Sí, pues, el problema es que cuando vuelvan esos caerán otros, porque la sensación es que van volviendo y van cayendo.
El problema es que con esos tampoco jugaban bien.
Dame pan y dime tonto, Manolo.
Claro, pero bueno, yo le he dado todo el mérito del mundo al Madrid, pero que pues vamos a ser sinceros. Bueno, pues Madrid no juega bien ni con estos ni con los otros.
Correcto.
Eso es un problema que tiene todo el año.
Con todos, pero
ahora, tío, hizo una cosa muy buena.
Con todos hizo un mes de octubre o de noviembre, ya no me acuerdo, que gana al Inter y al Mönchengladbach dos buenos partidos, o tres pues buenos partidos, que le permitió ser primero. O sea, yo creo que con todos sí genera algo más, sí puede hacer algo más.
Sí, pero con todos también te quiero recordar, Paco, que se le fue la Liga a 13 puntos.
Ya. Pues ese es el mérito, que sin la mitad se ha reenganchado.
Y otra cosa muy importante, que no
encaja. Además, sin ningún mensaje ni de llorar ni de pequeño. No, o sea, ayer dijo que no firmaba el empate.
No, pero es que Zidane ha sido siempre así, ¿eh? O sea, en eso no ha llorado nunca con nada.
Escúchame, pero Juanma, porque sabe de fútbol, coño, que es Zidane.
Bueno, Zidane sabe, no, pero los hay que saben de fútbol y son llorones.
Bueno, pues porque son unos mierdecillas. Un tío de esa categoría que ha sido en el fútbol sabe perfectamente.
A ver,
los bueyes que tiene para dar y cómo lo tiene que hacer. Pues ya está.
No, Zidane ha intentado hacer algo, ha sacado a Isco de inicio, que casi no lo esperábamos. Eso es tener alguna intención, querer cambiar algo.
¿Te acuerdas,
algo,
Miguelito, que ayer te pregunté por la noche? ¿No era lo de Isco? Es que...
Pero desde yo pensé, lo hemos dicho hoy.
Pero para mí la sorpresa es que no haya jugado Mariano de inicio, ¿eh? Yo pensé que iba a quitar a Vinicius.
Yo también.
Perdona, pero, Palomar.
No, digo que por lo menos tenía una intención. Estoy de acuerdo que no se le ha oído el llanto durante estos días. Hoy ha sido un poco ejercicio de supervivencia porque es lo que tocaba. Es que tú mirabas el banquillo y era Mariano y los chicos del Castilla.
¿Qué más quieren,
en nada menos que los octavos de final de la Champions. Bueno, cuando ha podido ha hecho un partido inteligente. Seguramente contra 10 siempre puedes hacer más. Pero yo también he visto a equipos con 10 atacar y no caer en lo que ha hecho el Atalanta, que desde luego no nos ha parecido para nada el equipo que venía anunciado en los carteles. Muchas veces estar con 10 eso no te faculta para justificar después que no has tirado a puerta, que es lo que ha hecho el Atalanta. Así que a mí me parece que es un ejercicio de supervivencia del Madrid perfectísimamente válido.
¡Cañete!
A mí me han gustado los primeros 17 minutos cuando se juega 11 contra 11, que es cuando se puede medir un poco el partido. Porque ahí es verdad que ha funcionado la idea de Isco, de meter un centrocampista más y de matar un poco el partido y de no volverlo loco, que era lo que probablemente quería el Atalanta.
Bajar el ritmo, sí.
Y bueno, luego yo para mí te encuentras con un regalo arbitral, desde mi punto de vista, donde no es responsable el Real Madrid, eso que pone David Sánchez de atracos y cosas y tal. El Madrid no ha llegado al árbitro, ha dicho, por favor, expúlsame a este. Ha sido el árbitro que hoy ha hecho un arbitraje calamitoso, el que ha expulsado a un futbolista que desde mi punto de vista no debió ser expulsado.
Espera, voy a preguntarle a todos. Paco, para ti, ¿expulsión correcta o no?
Yo ya lo he dicho en la transmisión, para mí me vale con amarilla y antes de que nadie me lo diga, como la de Militao, cuando le echaron no sé qué partido de liga. Es que yo...
El Levante.
No veo la necesidad de echar siempre porque sea el último defensor al...
Luego decimos que en Europa se permite jugar más y tal. ¡Lama!
La del equipo italiano es amarilla, pero a mí me parece más dramático la amarilla que la sacó Casemiro.
Menos mal, hombre.
Vale. Porque eso es de mal árbitro.
Guas, para ti
eso es de decir...
No lo deja con 10.
Guas, para ti es roja.
Con 10, pero ya no deja jugar la vuelta.
Guas, para ti es roja.
No. Yo como el fútbol creo que es contacto. Yo creo que con la amarilla iba como la de Militao en el Levante.
Vale.
O sea, que no sé por qué demonios. Ahora, el gran error, porque él puede pensar que es el último defensor, que también cabe esa posibilidad. Pero bueno, lo que es tremendo del árbitro es la tarjeta que saca Casemiro. Sí. Eso es un escándalo.
A ver, Cañete ya ha dicho que no, que es amarilla.
Sí.
David Sánchez, no, salto tu turno, ni te pregunto. Palomar.
Nada, una amarilla tranquilamente y ya está. Lo que yo no pondría, son dos jugadas distintas, la de Casemiro y la del jugador
que no tiene nada que ver.
Del Atlanta.
No tiene nada que ver.
No, claro, uno se queda con 10 y el otro se...
Bueno, el otro se queda sin jugar la vuelta.
Bueno, ya, bueno, también, ya pensaremos
por,
en la
por
vuelta.
Nada, o sea, que,
es una decisión magnífica de una jugada que no es ni falta.
Lo que quiero decir que son distintas, pero no, la que marca un poco el partido, para mí nada.
Y me parece grave la expulsión, que no lo es, y sobre todo en el minuto que es.
No, va a esperar el 90.
Es cuando toca.
Pedro,
claro, cuando toca.
Pedro, ¿para ti?
Para mí ya he comentado que es rigurosa. Y recuerdo que este año los árbitros, en toda la temporada, no solamente en España, sino en Europa también, están penalizando mucho este tipo de jugadas. Recordar, por ejemplo, en el Alavés Atlético de Madrid, una jugada súper parecida.
Sí.
Le avisaron al árbitro, el árbitro fue a verla
y lo
expulsó.
Es
una jugada muy parecida. O sea que este año tienen los árbitros orden de esas jugadas que están fuera del área, castigarlas más
en Europa,
otros años.
¿En Europa?
En todos los lados.
Por lo visto aquí
en Europa yo no la he visto.
No, pero es que en Europa seguramente este tipo de jugada sea la primera que sucede en toda la Liga de Campeones.
A ver, espera un segundo. Reacción de Gasperini, del entrenador del Atalanta, en Sky Sports Italia. A ver qué ha dicho.
A ver.
Esto es un suicidio al calcio.
Esto es un suicidio para el fútbol. Existe la tentación de eliminar cualquier tipo de choque. Ahí hace falta tener un poco más de conocimiento porque no podemos tener árbitro que no hayan jugado nunca al fútbol, que no distinguen una falta de un choque. Y se habla de cuándo ha sido falta o cuándo empujón. Pero si se entiende. Y si no se entiende, que se dediquen a otra cosa. O que empiecen a poner a arbitrar a alguien que haya jugado alguna vez al fútbol. Porque es imposible entender eso. No es la ciencia de los misiles, ¿eh? O sea, no hace falta ser ingeniero de la NASA para entender esto.
Pero ogni volta c'è ormai una discussione.
Siguió hablando luego Gasperini, pero básicamente lo que nos interesaba era eso.
Hay que decirle a Gasperini que no ha sido un choque.
Claro, es una falta. Otra cosa que la interpretación
sea una falta.
Pero vamos a ver, pero vosotros podéis entender que cualquier entrenador, cualquier equipo, que le expulsan un futbolista así. Aunque es verdad lo que dice.
Era un poco el partido del año. Era un poco el partido del año para el Atalanta y a los 17 minutos se ha visto fuera del partido.
Es verdad lo que dice Pedro Martín. Es para estar muy enfadado.
Pero que no diga lo que lo ha pasado.
Es la realidad.
Sí, porque si el enfado lo entiendo perfectamente y yo seguramente rajaría más que él. Ahora, que no diga lo que no ha pasado, porque si no es un choque. Bien. Claro, bien. Ya está.
Y siguiendo un poco con el partido, Juanma, que me habías preguntado,
sí.
Yo lo que, donde le veo gran debilidad al Real Madrid, es hoy, por ejemplo, presenta a dos delanteros. Vamos a quitar a Isco de esa ecuación, porque Isco se tira hacia atrás y es un centrocampista. Sí. Y entre los dos delanteros han hecho que 5 goles. O sea, se pueden contar con los dedos de una mano los goles que han hecho en Liga. Eso sí que es un problema, de verdad.
Claro, es un problema.
Eso sí que es un problema, de verdad. Porque cuando, por ejemplo, Cristiano se marchó, Benzema dio un paso hacia adelante. Si no está Benzema, alguien tiene que dar un paso hacia adelante.
Bueno, pero Mariano no ha sido titular.
Bien, Mariano no ha jugado. Pero, por ejemplo,
bueno, ha jugado,
Asensio,
pero menos
o, por ejemplo, Vinicius, hoy tienen que demostrar que efectivamente tienen que coger ese testigo.
Claro.
Y Vinicius...
Vinicius ha tenido una que yo creo que debería haberla metido, ¿eh?
Pero quizá Vinicius, porque bueno, viene jugando poco y demás, y no es capaz de coger esa confianza que tenía hace un tiempo, pero Asensio tiene que dar un paso adelante. Ya lo comenté el otro día en el partido en Valladolid. Tiene que dar un paso adelante. Tiene que ser ese futbolista que fue en Huesca, por ejemplo, que se animaba con todo, que encaraba rivales, que alguna vez lo ganaba, otra vez los perdía, pero estaba rápido, estaba activo.
Pero estamos en marzo ya, casi.
Cañizanes, ¿sabe quién tiene que dar un paso adelante?
¿Quién?
Florentino. Y traer un delantero.
Dos.
Sí, también, pero mientras
eso no soluciona el problema de Asensio.
Para el partido de vuelta no creo que dé tiempo.
A
lo mejor si traes un delantero el año que viene ya soluciona el problema.
Que aproveche, lo primero.
Pero Manolo, eso es estructural. Hablando del partido de hoy, con lo que está diciendo Santi, es que Vinicius y Asensio no solo no han hecho goles y les está costando esta temporada, sino que es que tampoco los generan. O sea, tampoco le causa una preocupación a la defensa hoy de la Atalanta que esté Asensio sobre el campo? ¿Quién le ha seguido? ¿A quién ha vuelto loco? ¿A quién le ha preocupado Asensio del equipo rival? A nadie. Vinicius tampoco. Si es que son jugadores que al cabo de los 90 minutos, los 70 y tantos que han jugado, acaban siendo inocuos. Pasan por el partido, ni manchan ni limpian.
Y luego las pólvoras, tú lo analizas.
Generalizáis. A mí Vinicius, que le ha quitado, y a mí me parece que era injusto, pues ha provocado sus tres faltitas desde un costado, una de ellas la ha rematado Casemiro y podía haber sido gol, que en este Madrid, un baloncito parado, como se ha demostrado en el gol, igual te da el partido. Un baloncito parado, si yo no, ya no le pido a Vinicius que se vaya de tres y la cuele por la cuadra o la ponga en la cabeza de Mariano. Pero es que eso hoy, por ejemplo, no lo ha hecho Asensio. Yo Asensio sí que esperaba hoy algo más, que se hubiera movido mejor. Cuando Isco... al principio del partido, cuando estaban 11 para 11, ellos marcan 1-1. Isco sacaba a Romero a su central de allí y quedaba un agujerillo para que se metiera un tío rápido como Asensio. No lo veía, no sé. Yo hoy le veía un poco fuera del partido.
Uf, tenemos que hablar muchas cosas. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Partidazo, Cadena COPE, Alberto Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando en el 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también en el Instagram y el Twitter del programa. Dice un oyente, el Madrid ha terminado atacando con Hugo Duro, Lucas, Arribas y Mariano. Venía con 9 bajas y ha terminado con la puerta cero ante un rival que llevaba 3 goles por partido. Algo de mérito tendrá. La expulsión, pues hay que llegar al área rival para provocar una falta. Lo que no hizo el Atlético, por cierto. Y el gol, si fuera el Cholo, dirían que es jugada de su laboratorio. Otro día más gana el Madrid. Sí, el único que no era favorito en Europa, a la Madrid. Pues visto lo visto y con la flor de Zidane, ya estoy esperando expectante el sorteo de cuartos para ver si le toca al Madrid primero en Oporto o primero en Madrid. Yo soy del Madrid y no estoy contento. Hoy había que haber matado la eliminatoria con el regalo del árbitro. Hemos jugado con excesivo temor a encajar. A ver qué decimos hoy de Isco y de otros como Asensio o Vinicius. Aunque Isco no esté en su mejor momento, es 10 veces mejor que cada uno de los otros dos. Otro dice, otro error de interpretación favorable al de siempre, pese a jugar en Europa, pese a jugar fuera de casa. Eso sí, a Casemiro se le perdona todo, no tiene límites lo de este equipo. Y otro oyente comenta, por mucho que algunos se empeñen, todos sabemos que esa entrada en el área contraria no sacan roja directa. Y escucha porque hay otro oyente que ensalza al Madrid.
Muy buenas noches, familia. Si es que el Real Madrid, club de fútbol, es el rey de Europa, 13 Champions, da igual, vamos plagados de bajas, en pandemia, a Italia, con un equipo que mete 8 goles por partido, da igual, llega el Real Madrid Club de Fútbol y gana 0-1, y eliminatoria encarrilada, ahora en cuarto el Oporto y ya nos lo jugamos la Champions en 3 partidos, fácil.
Fácil, tienen la fórmula perfecta para levantar la Champions, este oyente. No tenemos noticias, por cierto, del gato Pepe, de Cristiano. Es que ha habido muchas reacciones. Hoy muchos medios de comunicación se han hecho eco de la información de investigación que tuvo ayer Alcalá con el asunto del gato Pepe. También es cierto que hay mucha gente muy enfadada con nosotros, amantes de gatos, de caniches, de todo tipo de animales, que se han enfadado con nosotros.
Tuvo tacto Alcalá.
Por cierto, he hablado con la familia de Kevin Roldán, me da mucho recuerdo para ti.
Para Paco, y para Paco. Sí, sí, sí. Ayer, de verdad, fue un día especialmente en el que cabreamos a todo el mundo. Lo cual, pues oye.
Me ha dicho que te quiere hacer la sintonía del partido de la jornada para el año que viene.
Kevin Roldán, ¿no?
Sí, Kevin.
El partido de la jornada, qué añejo suena eso. Ya no existe el partido de la jornada. Claro, como son todos.
Sí, yo lo hago todos los domingos y todos los sábados.
Claro. Bueno, pero molaba cuando era solo uno. Molaba cuando
¿será
era
que tú
solo
lo oyes
uno?
La radio. También
yo escucho la radio. Nada. Yo escucho esta radio.
Pues no la oyes.
Y escucho los consejos que da Gemma Santos en esta radio porque son los mejores consejos del mundo. Gemma.
Pues sí, la verdad es que podemos sacar pecho de que, por ejemplo, tenemos ahora mismo al rey de los seguros, al Champions de los seguros. Para nosotros es una suerte tenerle siempre tan cerca a nuestros amigos de Berti. Ahora, por ejemplo, para todos esos oyentes a los que les ha llegado el seguro del coche y no llegan, que no se preocupen, porque en Berti, mira lo que han preparado para ellos, un 40% de descuento en el seguro de coche. Y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Y recuerda que ahora que lo importante es estar seguro, con Berti no tienes que salir de casa para nada, porque todo lo puedes hacer desde el móvil, ya sea contratar, dar un parte, todo desde el móvil, todo súper sencillo. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu, nuestra aseguradora digital, berti.es.
Señoras, señores, sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
estar informado.
Doce de la noche y un minuto, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Están en directo en este programa de radio, en este humilde programa de radio, Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Santi Cañizares, David Sánchez, Roberto Palomar y Fernando Evangelio. Pero es que está Pedro Martín, Miguelito, Araúl leyendo los mensajes, va a venir más gente. O sea, está todo perfecto, perfecto para hacer una buena noche de radio. Por cierto, sobre el gol del Madrid, que le ha dado la victoria hoy en Bérgamo, sobre el Atalanta 0-1 Mendy, minuto 86. No. Golazo. Mira, Paco, cómo le hace gracia esa cosa. Que le han preguntado a Zidane si se trataba de una jugada ensayada. Atención a la respuesta de Zidane.
Sí, fue una jugada enseñada, pero el que tenía que tirar no era Ferlán. Pero bueno, al final marca Ferlán con la derecha, está bien. La tiene más fuerte con la derecha que con la izquierda. Con la izquierda es más preciso, pero con la derecha, es lo que tiene Ferlán.
Conozco un 70% de entrenadores que hubieran dicho hemos trabajado durante la semana, sí, y no hubieran reconocido esto. Ahora, el que ha sido futbolista, yo creo que él mismo se ríe de que un zurdo clave un golazo con la derecha.
Sí, sí, pero...
¿Cómo deja al pobre chaval también, Le está llamando que malísimo.
No, mentira.
No, hombre, está despelotando del gol.
No.
Cuando chuta, ¿qué le pedimos a los jugadores siempre?
Yo creo que se ríe de lo atrevido que es.
Bueno, yo creo que se despelota del gol como diciendo, vamos, ni él.
Que haya sido con la derecha.
Hay mucha gente que ha rajado mucho de Mendy.
Ahí. Vamos al tema.
De Mendy.
¿Dónde está? Ferland.
Entre los que yo me incluyo, por cierto. Lo que pasa es que yo no lo he hecho públicamente, lo he hecho en petit comité con mis padres y tal. Pero hay gente que lo ha dicho públicamente.
Vamos a ver un momento. Pero vamos a ver, es que no es que hemos rajado de Mendy. O sea, sí, que un día Paco dijo en antena que Mendy estaba entre los tres mejores laterales izquierdos.
Dije entre los cinco y lo mantengo.
Ah, cinco, vale, lo mantiene. Entonces, a partir de ahí es cuando entró el despelote.
Y además, te digo más.
Que Mendy es un buen lateral.
Para el Madrid es una bendición.
El otro día Cañizares dijo en el partido de Valladolid, en la cadena COPE en tiempo de juego, porque yo escucho tiempo de juego. Dijo
el Cañizares. Partido de la jornada, no.
Era el partido de la jornada. Fue la última edición del partido de la jornada. Cañete le defendió a capa y espada, ¿verdad, Santi? Dijiste, ojalá todos hicieran lo que hace Mendy en el campo.
No, yo dije que...
¿Cómo que no?
Si
sí.
Si el compromiso...
Bueno, pero
tienes
que pitar por sí la respuesta.
Sí, digo, yo dije que si el compromiso que manifiesta Mendy y el cómo explota las condiciones que tiene, que ya sabemos que no son las mejores, lo hicieran el resto de los que juegan esta liga, en el Madrid y en otros equipos, tendríamos otra liga completamente distinta. Y no, ya sé que no estoy hablando del jugador técnicamente mejor, y ya sé que he visto laterales izquierdos en el Real Madrid que han sido brutales, pero yo no le puedo pedir más a Mendy.
El otro día,
Mendy da lo que tiene.
El otro día le puso,
y cuando da lo que tiene, no se le puede pedir más.
El otro día le puso un balón perfecto. A Orellana le puso un balón perfecto.
Claro. Es que está diciendo
yo le tengo que pedir más.
Como si fuera un pobre diablo que corre. Es una bendición para el Madrid, porque en un equipo en el que los extremos habitualmente no defienden, o les cuesta bajar y defender, este puede defender.
Está sobrado.
En un centro del campo en el que la gente ya está un poco mayor, este es muy rápido para defender. Al lado de central, como Ramos, que ya no es ni la mitad de rápido que era, este es súper rápido. Al Madrid le viene maravillosamente bien un tío así de rápido. Y luego ataca mucho, ataca muy raro. Puede acabar el balón rompiéndole los dientes a un niño o en la escuadra como hoy.
Pero es que una forma de atacar bien, Paco...
A este Madrid le viene de maravilla. Que no es Marcelo, joder, claro que no es Marcelo. Con el balón en los pies en defensa yo ni se lo daba.
Hombre, le hicieron la coña cuando llegó, que decían que tenía un ladrillo, sus propios compañeros, porque esto es así.
El amigo invisible le regalaron un ladrillo.
Un ladrillo, pero claro, pero es que este chico...
¿Le regalaron un ladrillo en el
amigo? Sí, hombre, que tiene un ladrillo en el pie, bueno, pues esto puede ser unos cachondos y se ríen de él, pero que es un tío para el Madrid fundamental. Y luego otra cosa, si tú ves los últimos goles del Madrid, mejor que tire un defensa. Varane en Huesca... Casemiro el otro día, pues mejor que no chuten los delanteros, que chuten esto.
Es que es un drama.
Y pasa una cosa, ¿claro? A veces se ataca desde una perfecta estudio táctico de la situación y una técnica depurada y un desborde impresionante, ¿no? Como Roberto Carlos.
Y otras veces es una
y esas polla. Cualidades son. Y otras veces se hace como Mendy, insistiendo. Y cuando un equipo insiste, la calidad que a veces te puede faltar se compensa con esa insistencia y con esa persistencia. O sea, yo le tengo que exigir a Asensio, le tengo que exigir a Vinicio, le tengo que exigir a Isco, a gente que tiene mucha más calidad que la que demuestra, puede llegar a tener mucho más rendimiento que el que demuestra, pero a Mendy hay que quitarse el sombrero con él, es la realidad.
Y esto ha dicho Zidane sobre Isco.
Sí, sí, es verdad, y además de hace tiempo que no jugaba tanto tiempo y lo ha hecho muy bien en la posición que no es una posición además suya, pero yo creo que ha sido importante nuestra posición de balón, ha sido, sí, ha hecho un buen partido y bueno, sabemos que lo que nos puede dar Isco era importante, bueno, hoy hacerlo jugar y lo ha hecho bien.
¿Qué os ha parecido Isco?
A mí me parece que el partido se ha puesto ideal para Isco. Es decir, se jugaba, él podía estar en los últimos 30 metros del campo, que es donde realmente él puede encarar o intentar pases o intentar cosas. No tenía ningún sacrificio para atrás, porque desde el minuto 17 ya el Atalanta no ha intentado ni atacar. Y bueno, ha estado muy participativo. Para mí brillo no ha tenido, ni Isco ni nadie. No le salía nada a nadie.
Pero bueno, lo que dice Paco es que el partido era... Isco, Modric y Kroos era un partido perfecto para ellos. Podían, les jugaban al pie, no les presionaba nadie, podían recibir, levantar la cabeza, y entonces para ellos era un partido muy cómodo. Para Isco también son los tres jugadores de más calidad que hay en ese equipo y son los que más, como dice Paco, no los que han hecho un brillante partido, pero a los que más le hemos visto. Ha dado un dato por ahí, daba, no sé si era Evangelio o Pedro Martín, la cantidad de balones que ha tocado Kroos. Si es que
145 pases. No,
sí. Claro, pero es que piensa que vamos, que podías recibir todas las veces que quisieras y dar todos los toques que quisieras que no te salía nadie del equipo. Mirar en el gol que mete el Madrid, el córner está sacado por fuera y cuando le llega la bola a Mendy no sale nadie del Atalanta. O sea, es que no sale nadie. O sea,
han entendido muy bien lo que necesitaba el partido. Isco, claro, especialmente. Pues, yo creo que para el tiempo que lleva sin jugar y luego ciertas actitudes que le vemos, que se está un minuto arreglándose el pelo y demás, pues hoy ha salido, ha hecho un trabajo profesional, perfecto, aséptico, en su línea, en un sitio que yo creo que a él le gusta y que podría llegar a disfrutar más, porque no olvidemos que este jugador tiene 28 años, que es increíble. Yo creo que debía estar para cosas mayores y yo creo que aprovechó su oportunidad. Me ha parecido que ha hecho un buen trabajo ahí para lo que le ha encargado Zidane, que era tener el balón, esconderlo, distribuir, ofrecerse.
Y si Roberto, cada vez que sale este muchacho al terreno de juego, tuviera la disciplina, la responsabilidad y la personalidad que ha tenido hoy, probablemente no se vería en esta situación.
Que yo creo que es lo que nos extraña a todos un poco. Pero, de
escucha, es que hoy el Madrid tenía un 70% de posesión. Ha vivido en el campo contrario. A Isco o le pone entre los tres de arriba o muere en el ida y vuelta de un partido normal del Madrid. No le da el físico para eso, salvo que juegue 15 partidos seguidos y coja el...
El Madrid, Paco, tampoco es que haga muchos partidos de ida y vuelta. Bueno, es que hoy estamos haciendo un análisis sobre una realidad, que es que desde el minuto 17 el rival se ha quedado con 10. El otro día Valladolid, el Madrid tuvo el 75% de posesión por lo mismo, porque el Valladolid se le tiró atrás, porque el Madrid cuando te coge la pelota no te la suelta. Pues Isco hoy ha estado cómodo, como han estado Kroos y Modric. Seguramente si el partido hubiera sido... porque pensar que en la segunda parte, que el Madrid estaba con 11 y el Atalanta con 10, el Madrid ha habido un momento que hemos estado en la transmisión desde el minuto 60 al 85 diciendo, es que no genera, no es que no nada. Crea, es que
pensaba,
no chuta,
poco,
es que no cuelga el balón, es que no centra. Es decir, con uno más, con Kroos, con Modric, con Isco, el Madrid... tampoco fabricaba. Lo que pasa es que el Madrid ha ganado 0-1, hay que quitarse el sombrero por lo que hemos dicho, por la cantidad de problemas que tiene, pero tampoco intentemos ver algo de lo que no es.
Manolo,
es que
y la mejor virtud para mí que ha tenido el equipo, que ha salido al terreno de juego y ha controlado esos 17 minutos de juego, que han jugado 11 contra 11. Y por eso esa jugada se produce en el área del Atalanta. Porque si no sales con esa personalidad y si no sales a tratar de tener la pelota, a parar el juego, a parar el ritmo y a jugar al fútbol como tú quieres que suceda al partido, a lo mejor ese error arbitral, que para mí ha sido un error arbitral, lo que pasa es que te sucede en tu área y te quedas tú con 10 y entonces te cae la del pulpo.
Y no olvidemos que para que haya un error tan favorable, tienes también que provocarlo.
No, no, pero es que el Madrid contra... la salida que esperamos y demás del Atalanta no se ha producido. El Madrid ha trincado la pelota y ya está ahí. Y efectivamente ha dado lugar a esa jugada y otras. Entonces, la puesta en escena del Madrid, con lo que tenía, repito, ha sido muy buena.
También tiene razón, Palomar, en que hay equipos con 10 que te atacan.
Yo
creo que les ha causado tanta impresión el Madrid.
Claro, es que juegas contra el Madrid, Champions, sabiendo que hay un partido de vuelta, yo creo que no quieres fastidiar la eliminatoria.
Claro, les costaba muchísimo recuperar el balón.
¿Qué ha pasado con Ilicic?
Yo es que creo que no tiene una relación extraordinaria con Gasperini, eso para empezar. Y le ha visto a lo mejor Gasperini con la actitud... no con la actitud que le demandaba, bueno, y que ha perdido muchos balones.
Bueno, también. Pero contemos lo que ha pasado, que es que ha salido en el minuto qué.
Ha estado media hora en el campo.
Media hora.
Ha salido en la segunda parte. Lo mismo que le pasó a Hudson-Odoi, el chico del Chelsea el otro día, que le quitaron a la media hora, pues exactamente con Ilicic, pero Ilicic ya tiene algo más de edad y más de experiencia que Hudson-Odoi. No sé si va a jugar próximamente, ¿eh? Porque esto
La temporada pasada estuvo. La temporada pasada estuvo brutal, ¿eh?
Sí, sí. Ni hace mes y medio. Cuando está bien, está incorporado a la disciplina del equipo, no discute con el entrenador y está centrado para jugar, es un jugadorazo. Pero ya esto que le hemos visto hoy, ya le ha pasado más veces.
Ha recordado a Pedro Martín que le metió 5 goles al Valencia el año pasado en la eliminatoria.
Sí, 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 es un jugadorazo, pero bueno.
Pero el Atalanta este, que es maravilloso de verle y que es muy divertido y tal, técnicamente no es nada el otro jueves.
Lo hemos dicho al principio del partido para no engañarnos. Yo el otro día cuando decías porcentaje, yo te decía 60-40, aunque solo sea por historia. Tú del Atalanta no te llevas a ningún jugador.
Técnicamente, flojitos.
No solamente no te llevas.
Un equipo loco, muy divertido, pero
así. No te llevas.
Tú hoy, antes de empezar el partido, haces una ronda y dices... Dime 5 jugadores del Atalanta. Vamos. ¿Tienes problemas?
No, claro. Yo creo que Romero. Va a ser central de equipo grande.
Yo digo que a la gente del mundo, tú le preguntas que te diga 5 jugadores del Atalanta hoy y te dicen Muriel, Zapata y para. No te
bueno,
dicen
pero
más.
Es que lo,
no
sé. Lo, sí, lo, pero incluso lo el Muriel que veíamos en el Sevilla, es la idea de juego y el bloque.
No
estamos criticando al
club. La máxima estrella en el Gómez se fue.
Más mérito aún, Manolo, y llevas toda la razón, más mérito aún para ese entrenador, para esa idea de juego, para ese convencimiento de jugar así al fútbol, que además es distinto al que juega cualquier equipo de Europa, y más mérito que viene creciendo y ya la temporada pasada llegó lejos y esta temporada... Pues
cuidado con eso de nadie conocía de John y a Van de Beek hasta que metieron 4 en el Bernabéu
y luego se parecen en
Turín.
Estos dos equipos se parecen.
John y Van de Beek eran internacionales.
¿Que se parecen que el Ajax existe y el Atalanta?
Para mí sí. En la idea de juego sí que se parecen.
Pero aquel Ajax técnicamente era mucho mejor.
Pero en la idea de juego yo creo que se parecen.
Simplemente que
este año se han metido en los octavos de la Champions en el último día, ganándole a Liverpool en Anfield, y que la temporada pasada hay que recordar que el Atalanta, no sé si llevaba un punto, me parece, en 4 partidos, y se metió ganando los últimos 2. O sea que es un equipo que también le llegan, le ganan, le hacen ocasiones, o sea, no es un equipo inexpugnable.
Y en los 17 minutos el Atlanta ese divertido, no lo hemos visto, yo no lo he visto por ningún lado.
Lo han intentado, pero es que ha salido lo que quería Zidane, que era controlar el partido, tener el balón.
Marca vuelve a las portadas de toda la vida, a toda página, la foto de Mendy y el titular es Tremendi. Esto es lo que tiene que ser una portada. A mí cuando se ponen así sesudos, Tremendi, hay que hacer... memes en las portadas.
Sí.
Un golazo de lateral encarrila el pase a cuartos. Y la foto es de Tremendi celebrando el gol. Va a guardar Mendy la portada para toda su vida con este gol que ha marcado. No ha tenido trabajo Courtois. Casemiro no juega la vuelta. Es la peor noticia del Madrid. Lo que pasa que, bueno, no sé.
O una falta que no hizo.
En teoría Valverde ya estaría, ¿no?
Yo creo que mete... Cuando no está Casemiro, lo que suele hacer Zidane es colocar paralelo a Kroos y a Modric.
Problema, ¿eh?
Oye,
gordo.
Ramos, ¿cuánto le queda a Ramos?
Ramos va a intentar estar para la vuelta.
Va a llegar seguro.
En principio 6 semanas, la vuelta es el 16 de marzo, va a intentar estar. Para la semana que viene, yo creo que para la Real van a estar Benzema y Valverde. Para el derbi contra el Atlético de Madrid, Hazard y yo creo que también Rodrigo. Y lo de Carvajal va a ser muy difícil que lo pueda recortar mínimo 2 meses.
¿Quién? Sí. Carvajal,
sí, claro.
Oye, Pedrito, ha mejorado el Madrid los números sin Ramos, ¿no? Porque te he escuchado también al principio decir que era...
¿Eso?
Sí, sí. ¿Eh?
Hay que meterlo.
Sin Ramos, los 10 últimos partidos de Copa había perdido el Madrid 8. Y hoy ha ganado.
Hoy ha ganado
está bien, sí.
Y al Inter en Milán, que no pasa nada, hombre.
Se le pone una renovación.
¿Qué te parece, Paco? ¿Qué te parece? Que no pasa nada. Falta Ramos y que se ha ganado en Milán y en Bérgamo.
Y falta Benzema y faltan 50.000. Es que no hay que llorar. Los equipos grandes no lloran. Para eso que fichen a Mourinho, para llorar.
Pero ¿cómo es posible esta reflexión? ¡No! Pero qué reflexión, pero ¿cómo es posible?
Que está con ganas, Paco.
Está crecido, ¿eh?
Sí. Algo que decir. Lama no... desde Bérgamo no se te oye.
Me parece bien, porque es que no hay que llorar. Es que yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que hay veces que se llora, pero no hay que llorar. Yo es que creo que la grandeza del Madrid es que no llora. Ahora, que me imagino que todo el mundo preferiría jugar una final de Champions, una eliminatoria con Benzema, con Hazard a buen nivel, con Valverde, con Ramos, con Carvajal, me imagino. Pero que es que yo creo que eso es un mérito del Madrid, que venga aquí con 10 chavales y que gane. Yo he dicho desde el primer momento, para mí ese es el gran mérito del Madrid. Ahora, nos podemos engañar y decir, bueno, tal, el partido, hijo, tal. El Madrid juega muy mal al fútbol, con 11 contra 10, juega muy mal. Pero que ha ganado y que se va a clasificar, desde el primer momento lo tenía yo claro, con 11 contra 11 y 11 contra 10. Pero que yo creo que como juega el fútbol y con lo que tiene, no le da. Creo que no le da.
Pero yo creo que en eso coincidimos todos, ¿eh? Claro. Es decir, la discusión no es si da o no da. Es decir, si el Madrid gana esta Champions...
Imposible.
Yo también lo creo, ¿eh? También lo creo. Será uno de los mayores milagros. Cuando te dicen, no, acuérdate del Madrid de la séptima, cómo estaba en Liga, acuérdate del Madrid de no sé qué, cómo estaba en Liga. Que es diferente, hombre, que esta plantilla no tiene nada que ver con aquello y esta situación.
La final de la Copa Europa, los equipos a ver, la van a ver en su sofá, todos tranquilitos y sin sufrir.
Pero por el momento hemos salvado, el Madrid ha salvado el honor patrio como en los últimos 80 años. El honor patrio estaba por los suelos, han estos niños, 4 babilampiños en el banquillo, 0-1. Mire, pues no hemos perdido los 4 partidos.
Pero es imposible, Tomás.
Bien, no, claro.
Y aunque le pite este árbitro hasta la final, ganan la Champions.
Que pite un sobrino de Santiago Bernabéu.
Stiller, uno de los dueños.
La historia, que no es baladí, recurría a la historia, siempre nos ha aconsejado no subestimar al Real Madrid. Eso es así.
Yo pero ha ganado con grandes vosotros. Equipos el Madrid, ¿eh?
Yo estoy de acuerdo. No tiene equipo para ganar la Champions. Lo que he comentado antes es tremendo, que sus dos delanteros lleven, se cuenten los goles con una más sola mano. Y es evidente que tiene muchas carencias y lo normal es que no. Pero la historia nos recomienda no subestimar nunca al Real Madrid.
Correcto.
El equipo que mejor entiende la competición, ¿eh? Yo también creo que no la va a ganar, pero sabe moverse en el siglo. Sí.
Si somos sensatos, el Bayern y el City ahora mismo son los dos grandes favoritos. Hay un irregular Liverpool ahí metido.
Para mí PSG, el City por delante del Bayern,
y luego el PSG. PSG, pues si no hace el tonto, se mete en cuartos, recupera a Neymar, Di María y tal.
La Juve quedó 2-2, ¿no? La Juve, ¿no?
2-1.
Perdió 2-1.
El único equipo que ha ganado en casa ha sido el Oporto en esta primera ronda.
De todas formas, es que una cosa no quita la otra.
Ahora,
el Madrid sea un equipo competitivo, vamos, es que no lo puede negar nadie. Que el Madrid nunca se le puede dar por muerto, no lo puede negar nadie. Pero yo sí que creo que el Madrid está obligado a jugar mejor de lo que juega.
Sí,
totalmente.
Y está obligado a fabricar más fútbol del que fabrica.
Sobre todo.
Y más ocasiones de gol de las que fabrica. Repito, mirar el partido de Valladolid y mirar el partido contra
Atalanta.
Ni siquiera
creo lo que
digo. Y cuando decís hoy, no, es que el Madrid tiene un mérito tremendo con la Avenida, pero el Madrid juega con 11 titulares internacionales.
¿Qué dices?
11.
¿Qué dices?
Que yo ni siquiera creo lo de Manolo. Yo creo el mérito del Madrid es que va ganando los partidos sin sufrir hoy con tiros a puerta a Courtois, que le ha pasado con el Getafe, con el Valencia, un poco pandemia, pero con lo justo arriba. Y no podemos tener el discurso de al Madrid le hacen falta 6 fichajes o 3 o los que sean. Y luego, por otro lado, pensar que le da para ganar la Copa Europa. O sea, es que no. O sea, si estamos pensando a Madrid le hace falta a Mbappé, ojalá.
¿Quién dice que le da para ganar la Copa Europa?
No,
que nadie lo piensa.
Creo que no le da ni para hacer 7 ocasiones de gol, salvo que sea un rival de defensa amable.
Si nadie dice que sea que... Si nadie ha dicho que es un aspirante a ganar la Champions. Lo único que estamos contando es que no se le debe subestimar al Real Madrid. Y que hay algo que sí que tiene el Real Madrid, por ejemplo, a diferencia del Barcelona.
que no es capaz de vender a su afición, a su gente, a su entorno, de que es un año de transición y de que ya veremos dentro de 2 o 3 años, etcétera, etcétera. Es un equipo que tiene una mentalidad de decir, con lo que estemos, con lo que somos y con lo que vayamos, hasta tenemos final, que competir, exacto, y morir.
Y lo va a hacer. Lo,
joder, vive el día.
Te podría haber puesto música y ir al himno de 2022 del Madrid.
No, pero es la realidad, Juanma, es la realidad, esa mentalidad la tiene.
Vale.
Tienes enfrente a otro equipo que está vendiendo, que bueno, que tal, que cual, que un año de transición, que dentro de 2 o 3 años vamos a ser mejores, que pues un día ya va
este,
a crecer Pedri.
Este Madrid
de eso no vale en el Real Madrid.
Este Madrid de entre guerras y de pandemia está a 3 puntos del Atleti en Liga, con un partido más que el Atlético de Madrid, pero bueno, está ahí, teniendo que jugar contra el Atlético de Madrid, y está con una victoria.
2 puntos de ventaja sobre el Barça.
Y 2 puntos de ventaja sobre el Barça. Mismos partidos, 52-50.
Y se tienen que enfrentar entre ellos.
Se tienen que enfrentar entre ellos. Y ha ganado la ida de octavos de la Champions. Insisto, y es un Madrid, vamos, de entreguerras, no, peor todavía. O sea, porque dentro de la situación, el Madrid está peor que nadie en esta situación. ¿Cuántas bajas había hoy, Miguelito?
9 y el sábado otras 9.
Pero dime las 9. ¿Te las sabes?
Sí, sí, claro. 5 defensas, Ramos, Marcelo. Está Carvajal, Hazard, Valverde, Rodrigo, Militao, Odriozola,
Benzema.
Pero es que cuando decimos 9, igual la gente piensa, de 25 pues habrá 14, no, son 16. No, no, hay uno en el banquillo.
Uno, un tío en el banquillo. Es que esto es tremendo, hombre.
Sí.
Eso no hay ni quien lo haga en el mundo. Y también te digo una cosa, que el huevo frito pesa mucho. El huevo frito lo ha visto el Atalanta y se ha asustado. Con 11 y con 10.
No, yo creo que hay una cosa que hoy, por ejemplo, no han brillado, pero Casemiro, Kroos, Modric, que lo dije el otro día en Valladolid, es la repera. O sea,
vamos.
Es la como, diferencia con el Barça, yo creo. Es otro campo.
Te controlan el partido en cuanto te duermas.
A esta gente le pones Benzema, le pones Ramos, le pones Carvajal.
Y digo, Manolo, pero, ¿es bonito Bérgamo? ¿Nos lo recomiendas para ir a visitarlo?
Muy bonito. Lo dije ayer, veo que estuviste muy atento y te lo vuelvo a repetir hoy. Es una ciudad muy bonita para venir.
Cierto.
Merece la pena, gente muy amable, se come muy bien. Y os digo de verdad, si os podéis dar una vueltecita por aquí, a nada, 50 kilómetros de Milán, una ciudad muy bonita.
Vale.
Mucho, mucho.
Vale, te hemos visto hoy en los directos ahí de Gol.
El Gamachi.
Muy bien.
Sí.
Eso lo tienes que hacer.
Sí.
Tiene un tranvíita para subir a la zona antigua. Hay una
funicular, placita, funicular. Y, funicular.
Y, la zona antigua.
Y tiene una placita ahí llena de restaurantes que mola muchísimo.
¿Sabes cómo se llama la plaza?
Muy bonito.
Es que son como las ciudades. Hay una fea. Y arriba el casco antiguo.
¿Que hay una chica fea abajo?
Que son como dos ciudades. Hay una fea, una ciudad fea.
Ah, vale.
Alguna hay.
No sabía lo que me decías.
Es la Plaza Mendí, la que está arriba.
Estás pensando siempre lo mismo.
La Plaza Mendí, perfecto. Pues Manolo, ha sido un placer contar con tu presencia en el partido.
Para mí una alegría que me despidas.
De verdad, para mí una alegría que me despidas. Estás ya...
Porque está aquí el pobre Sergio pasando un frío. Vámonos ya, Sergio.
Pero vámonos ya, si estáis en la habitación desde hace media hora. Si llegas a estar tú fuera...
Ahora, estamos sentados en la habitación con jamón, lomo...
No, vamos, es que si no ibas a estar tú aquí
y patata frita.
Estarías desde las 12:05 diciendo, vamos, que nos echan, lo siento, que
perdona,
no
tengo que... Estamos como unos reyes metidos en nuestro coche, como señores, esperando a que tú termines.
Perfecto. Es una
la gran suerte es que ahora no se oye ya el partidazo cuando...
Toca el claxon del coche para hacer una prueba, tócalo.
Claro. Tengo que arrancarlo primero.
Arranca, a ver.
Espérate un momento.
A ver, venga.
Dame la llave, niño.
Pon el punto muerto.
Vamos a ver si es verdad.
Espérate, aunque no te lo creas, tengo un coche híbrido.
A ver, sí, ¡ah! ¿Qué te parece? Sí, es que no suena.
Sí, sí, sí.
No suena, ¿no?
El claxon,
que no, que
sí.
No, que sí, suena. A ver, venga. Espérate, hombre.
Está buscando en Google...
Una aplicación. Sí, no,
Vale. Venga, que nos vamos. Hasta mañana, monstruos.
Eso es con el
adiós.
iPad. A mí no me engañas, es con el iPad.
Es con la boca.
No, con
la boca.
Venga.
Con el iPad.
Está
venga.
La M30 tirado.
Está la M30 tirado.
Al taxista que le recoja.
Juanma, ven a por otra. Anda, venga, por otra.
Vamos. Estos palistos, niño. Venga.
Venga, pero no palistos. Pa' muy listos. Adiós, hombre.
Era un fenómeno. Hasta luego, Manolo. 12:25. Bueno, ha ganado el City. 19 victorias seguidas lleva en todas las competiciones el equipo
Eso es muy difícil de hacer en cualquier temporada. Pues imagínate en esta. Que ha empezado 1.5 meses más tarde, que hay partidos cada 3 días, que ha habido contagios, que ha habido lesiones. Pues en esta temporada es todavía más difícil. 0-2 con goles de Bernardo Silva primero en la primera parte. Sigo oyendo el claxon, ¿eh?
No, perdona. Es que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Si pones claxon en YouTube, el primer sonido que hay es este.
No me sorprende.
justo el mismo.
No, no me sorprende.
Llámale justo otra vez, el mismo. Llámale. Es que es para que...
Sergio es un artista.
Pero es que ha sido Sergio, el técnico, que dice, no te preocupes, no que esto, de aquí te saco yo, Manolo. Y ha metido el sonido del YouTube. Y piensa que... pues si nos engaña con esto, Lama... ¿Qué no hará con el resto?
Con lo de Ramos.
¿Qué no hará con lo de Ramos y con todo lo que de verdad importa?
Es una estafa.
Él miente por deporte. O sea, para ensayar, miente. Venga, perdón.
Adelante. No, ya está. No había nada más que decir. CD2 ha ganado el City y tiene un pie en cuartos de final. Se ha jugado en Budapest el partido.
Este sí que huele a campeón, ¿eh? El
ahora mismo. Lo macanudo es que el mejor jugador del año pasado, que era De Bruyne, no ha estado en el tramo... principal de las 19 victorias. A mí me parece que cada equipo tiene una estrella, pero la estrella del City es Guardiola. Que te falte De Bruyne y Agüero y no sé qué, y el equipo tenga
ahora mismo
el mejor rendimiento.
Gundogan, el que más está brillando, el que mejor está jugando es Gundogan.
Y que Guardiola, que es un purista ahí del tiki-taka, su equipo corre como el que más.
Sí.
Es decir, Guardiola ha evolucionado una barbaridad.
Bueno, perdona, es que eso sí, siempre ocurrió, ¿eh? Siempre
David,
ocurrió.
El mejor Barça...
Corría mucho. Juanma,
el mejor Barça...
Corría mucho.
Jugaba el fútbol de maravilla, tenía la pelota muy bien, tenía grandes posesiones, etcétera. Cuando perdía la pelota, te mordía y trabajaba muy bien sin balón. Es tal la situación que llegaba un momento en que tú no le podías atacar, porque... Siempre al Barcelona, históricamente, el Barcelona te ha hecho fútbol, te ha hecho goles, te ha tenido creatividad, etcétera, pero cuando tú le robabas, conseguías que corriera hacia atrás. El Barça de Guardiola, nadie era capaz de hacerle correr.
Lo ganaba por aburrimiento, casi.
Claro.
Oye, que habéis dicho que solo una victoria de local, el Oporto, nada más.
Sí,
claro, sí,
el factor público en que se ha quedado, el factor casa.
Sí,
en nada.
Sí, sí, tal cual. Partidazo, Cadena COPE. Enseguida escuchamos lo que dicen los oyentes del partidazo y estamos en Barcelona. ¿Ha jugado el Barça?
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jerusalén, hija de Alamí.
12 y 31, una hora menos en Canarias. Esto sigue siendo el partidazo al que están escribiendo muchísimos oyentes que han seguido el partido, que han escuchado Tiempo de Juego y ahora el partidazo, Alberto.
Sí, decía uno de ellos, oyendo la tertulia tengo que preguntar si al final ha ganado el Madrid o le ha pasado lo mismo que al Barça, al Atlético o al Sevilla. Lama lleva rajando de Bale todos los años para que sacasen a Asensio y a Isco y cuando les ha tocado el turno pide fichajes. Un poquito de coherencia, por favor. Hoy tapaditos todos con Mendy, menos el director de Tiempo de Juego, que le habéis faltado al respeto todos los que estáis ahí en la tertulia.
Cañete no, Cañete le defendió.
Mendy es un atleta, da muchas opciones al juego, hoy se ha movido por todo el campo, ha participado en las ocasiones más claras del Madrid, pero que alguien le diga por Dios que los balones no se sacan hacia el centro, hoy tres más. Si el Madrid con...
Orellana estará todavía lamentando la oportunidad perdida el otro día. Pocos centros le van a poner en el Valladolid a Orellana, como el que le puso el otro día a Mendy.
Si el Madrid con Kroos, Casemiro, Modric, Varane, Courtois y Asensio no puede ganar a un equipo mediocre italiano con más de una hora con 10 tíos, es para hacérselo mirar. Lo de hoy es ridículo, se mire por donde se mire. Y otro oyente dice, si el Madrid con este equipo gana la Champions, que se dejen de traer a Mbappé o a Haaland, que traigan a Esteso y a Pajares, porque total, vamos a ganar igual.
Sí.
¿Cómo ganas tú?
Y también había otro oyente hablando de la victoria del Madrid.
A ver.
Ahí estamos poniendo siempre a la Liga Española, pues arriba, porque si tenemos que esperar a que la pongan los demás, se tienen que estar partiendo de risa en todos los países, del Atleti, del Barça... Y bueno, Sevilla hizo lo que pudo, ¿eh? Hizo lo que pudo con lo que tiene. ¡Hasta luego, Lucas!
¡Hasta luego! La gente, pues hombre, presumiendo, vacilando un poquito.
A mí sí, ahí, Juanma, una cosa que me preocupa de los partidos de ida de octavos de la Champions, pensando en los equipos españoles, es que si el planteamiento del equipo español tiene que ser que no le juegue de tú a tú al rival, que fue el planteamiento del Barça la semana pasada, fue el planteamiento del Atleti ayer y ha sido el planteamiento del Real Madrid hoy. Es decir, no podemos, a ida y vuelta no podemos. A su ritmo no podemos. Hay que bajar el ritmo, controlar. Eso es a mí sí que me parece un poco preocupante.
Sí, es un poco un complejito, ¿no?
Bueno,
complejito
de inferioridad. Vamos a ver, no es preocupante si se consigue.
Claro.
uno tiene, tiene, si tú eres capaz de imponer tu
estilo, un poco regular, ¿eh? En general,
bueno, ya,
digo.
Por eso digo, pero quiero decirte que no es preocupante si se consigue. Cada uno tiene su estilo de juego y su forma de ver el fútbol. Si eres capaz de imponer tu estilo y de que se juega lo que tú quieres, tienes mucho ganado. Me da igual que lo que los otros hagan. Lo que también es, yo creo que muy atrevido, es no pensar cómo va a jugar el rival. Yo creo que el fútbol empieza obviamente porque en el campo suceda lo que tú quieres, que entre otras cosas debe ser anular al rival.
Vamos a Barcelona. ¿Has disfrutado con el partido, David?
Me ha parecido la peor primera parte del Barça en años.
Bueno, en años lleváis diciéndolo tantas veces.
Para mí ha sido infumable. Y la segunda parte me quedo con los goles y me olvido de cómo han jugado, pero el partido en sí del Barcelona muy, muy, muy malo.
Dani Senabreola, muy buenas.
Muy buenas a todos, 100% de acuerdo.
100% de acuerdo con David. Elena Condis, hola Elena.
Hola, muy buenas.
100% de acuerdo también, ¿te has aburrido mucho?
Sí, en la primera parte bastante, la verdad.
La prueba de lo que ha sido la primera parte es que Paco ha podido entrevistar a Paco Gémez.
Sí, sí.
Un cuarto de hora y Oli no le ha interrumpido.
Podría
es que no
haber hecho
nada.
Que sí, un informe Robinson en la primera parte entero y no habría pasado absolutamente nada.
Bueno, es que ha tenido Trincao dos ocasiones en los primeros 10 minutos, luego ya el Barça no ha comparecido en toda la primera parte. Ha sido impresentable, sin ritmo, sin intensidad, y Koeman después lo ha reconocido en sala de prensa.
Ha hecho cambios Koeman hoy, Elena.
Sí, han descansado Lenglet, Busquets, Dembélé y Griezmann. Ha dicho que era por la carga de minutos, por el calendario. Han entrado todos en la segunda parte. Y bueno, podríamos decir que la victoria ha tenido dos caras. Que él ha salido en rueda de prensa telemática aliviado, pero lo cierto es que se ha ido cabreado al vestuario tras una primera parte muy mala. Y tras el descanso, pues eso, la película ha cambiado, Messi ha acelerado, Messi ha salido al rescate con su doblete, que ya le coloca como pichichi en solitario con 18 goles, el tercero lo ha transformado Alba. Y le he preguntado a Koeman por el desafío que lanzaba ayer a los capitanes, por eso que tenían que dar un paso adelante, y le he dicho directamente, le he cuestionado si Messi era el único que hoy ha sacado las castañas del fuego. Y esto me respondió el técnico del Barça.
Cuéntanoslo tú, que hemos tenido un pequeño problema con el satélite.
Bueno, decía que sí, que vamos a ver que Messi es determinante, que ha marcado los dos goles y que es muy importante, pero que el resto de jugadores mayores, los más experimentados, también tenían que dar un paso adelante. Ha dejado entrever que el único que había dado la cara y había respondido a su desafío esta noche había sido Leo Messi.
Para mí el auténtico brote verde es Pedri. Lo único que le ves jugar y te imaginas al Barça del futuro con Pedri, me parece que es un jugador descomunal.
Y
De Jong,
¿no?
Un poquito cuando pero Pedri para mí es el brote verde, y para mí es mérito de Koeman. Ya no tanto el ponerlo, sino confiar tan ciegamente en Pedri. Es que yo creo que Koeman confía más en Pedri que en Messi. A Messi lo tiene porque es lo que es, pero el jugador en el que confía de verdad es Pedri.
Bueno, desde luego, partido le está dando.
En los que no confías, en el resto de jóvenes, lo digo porque está muy pesado con... Lo puedo llegar a entender, pero Koeman insistiendo mucho en lo de que son los veteranos los que tienen que sacar las castañas del fuego y tal, pero si te lo paras a analizar fríamente, el Barça, entre comillas, está eliminado, por decirlo así, de la
todo.
Liga, de la Copa y de la Champions. Hombre, como mínimo, para ponerme hoy a Pjanic o a Braithwaite, que al final ha estado bien y ha dado dos asistencias, pero para ponerme a uno de estos, ponme a un Ricky, a un Ilaj o a un Conrad o a algún jugador joven, ¿no? Y no lo ha puesto ni ganando 3-0. 3-0 en el minuto 70 y pico y no ha puesto a ninguno de los jóvenes.
Yo, mira que estoy acostumbrándome a ver partidos con ritmo lento en España.
Ojalá, el Barça,
el Madrid juega lento. Pero el Madrid juega 6 veces más rápido que la primera parte. Es que ha sido tremenda. O sea, parecían dos equipos de fútbol y nadie presionaba, nadie corría, todos al pie. Messi, había unas imágenes de Messi parado, pero parado por completo durante minutos y minutos.
Juegan como el Barça, como las leyendas del Barça, como Edmilson y Van Bronckhorst, que se juntan ahí cada 15 días a jugar y la piden al pie, no corren.
El ritmo de la primera parte, de verdad, increíble, increíble.
Es que después de donde vienes del partido del otro día, yo creo que al Barça le podría excitar, no sé hasta qué punto, si ganas el domingo en Sevilla.
Complicado.
Porque es un campo, claro, es un campo que te acaban de meter 2-0. Coño, el Atleti no gana, el Madrid está ahí, que sí, que no, que tal y cual. Coño, hemos ganado en Sevilla. Chico, a ver si esto,
es que tiene
en un mínimo esfuerzo...
Tiene que triplicar la velocidad para salir
bueno,
por el túnel de vestuarios de Sevilla.
Seguro.
Tiene que salir corriendo.
Pero que yo, ¿qué esperabais? ¿Que salieran hoy ahí con un petardo en el culo? Pues era un trámite más.
Hombre, pero llevaba dos partidos plomizos.
Pues otro no plomizo, sé, ¿qué esperabais?
Otro más.
Pues yo, tiene razón, Palomar. ¿Cómo que esperabais? Es que están obligados a hacer algo.
Claro, no, los jugadores. Semana,
pero, Koeman no puede hacer más.
De lo que vienes.
A ver, Cañete, te está poniendo el trapito y no terminas de entrar.
Martillo, es que yo estoy aquí tranquilo, relajado, hasta que dicen que Koeman no puede hacer más. Es que es sorprendente.
Koeman no tiene culpa de que el Inglés haga un penalti el otro día en el 88.
¿Quién es el máximo responsable del rendimiento de un equipo? Del que tú quieras.
El entrenador,
Barcelona,
correcto.
Del Cádiz, del Burgos, del teniente. ¿Quién?
El entrenador por cargo, sí, correcto.
No me cuentes más películas. ¿Cómo puedes decir que
Pero juegan mal por Koeman, ¿tú crees?
Pero ¿cómo puedes decir que Koeman no puede hacer más? ¿Tú sabes lo que acabas de decir?
Sí, sí.
Que el rendimiento de este equipo, que el rendimiento de este equipo, de estos jugadores que son tan malos y que el cojo te hace dos asistencias, porque parece que es cojo, Braithwaite, tal como habláis de él. Que el desanimado es Pichichi, el desanimado, el que anda, el sí. que va con la cabeza abajo, ese es Pichichi.
O sea, dale mérito a Koeman, que ha recuperado a Messi para ser Pichichi.
Bueno, escúchame, parece mentira que digáis que Koeman, que este equipo no puede rendir más. Es eso, sorprendente,
yo no lo he dicho,
de verdad.
Yo no lo he dicho, y lo de que Koeman no puede hacer más tampoco estoy de acuerdo. Ahora, no me vendas que Braithwaite es un jugador para el Barça, Cañete, no, porque hoy ha pisado un balón de espaldas y le ha dado un buen pase a Messi.
¿Quién te ha dicho eso? Estoy diciendo que estáis hablando del Barcelona como si el Barcelona fuera un equipo de mediocre para abajo. El Barcelona es
ahora
un
equipo menor
equipo
para mí.
De fútbol que bien entrenado tendría otra cara completamente distinta.
Están poniéndolo repetido el partido ahora, está en el minuto 20, si alguien quiere para dormir.
Andando.
Para dormir.
No, por favor, gracias.
No, pero que para dormir está genial, pero si tú miras la imagen, todos parados. No, es un equipo parado.
De la primera hora han estado todos parados.
O sea, si te dicen que este es un partido de un trofeo del mes de agosto, si te dicen que este es el Gamper del mes de agosto, día 5 de agosto, ¿te lo crees?
Pero sí. Corrieron más en el Gamper, que fue contra el Elche en agosto, que
mira,
hoy.
No sabía que el Gamper había sido contra el Elche. Sí,
1-0 marcó Griezmann.
La actitud de Trincao en los primeros 15 minutos es la que debe tener un tío que entra... hasta él se ha contagiado porque, claro, cuando un equipo no corre al final ninguno, ni siquiera el que corre. Entonces, es lamentable. A mí me parece que hay un problema físico también y que al Barça le vendría de maravilla tener público porque le exigirían,
sí.
Porque es que no permitirían esta moñada.
Claro. Trincao, que por cierto ha sido de los mejores, y Koeman lo ha quitado para poner a Busquets, que es un cambio un poco...
Porque tenía miedo de pasar a lo del Cádiz.
Sí, claro. Pero también es cierto que cuando ha entrado Busquets, De Jong se ha liberado y ha dado una asistencia para que marcase Messi. O sea que también con ese cambio ha ayudado a De Jong a pisar más área y a ser más ofensivo.
Es que Koeman, estoy convencido que este año hubiera no apartado, pero sacaba un poquito a Busquets del 11, pero es que Pjanic es peor que Busquets. ¿Qué culpa tiene Koeman de que no le fichen a nadie?
Lo ha tenido que cambiar al
Pjanic.
Es Pjanic ya le ha señalado. De verdad,
no,
lo digo.
Busquets ha sido el más grande.
Que menospreciéis a Pjanic. No, a Busquets ya, por supuesto.
Pjanic.
Pero,
¿qué equipo? ¿Me vais a decir que es un problema el Barça el que tenga dos mediocentros como Pjanic y como Busquets? Eso no, es un problema.
Por nombre son cojonudos, pero vamos, en cuanto a rendimiento.
Sí, es un problema.
Pero el nombre, ¿qué pasa? ¿Que lo dan en el Corte Inglés?
No, se lo ha ganado.
¿El nombre qué pasa? ¿Que bajas ahí abajo en el garaje te pone una etiqueta? ¿O no. El nombre viene por tu experiencia, competición y a primer nivel en Champions League muy durante...
Claro, ese es el problema, Santi, que le fichan por nombre, no por rendimiento. Claro. A Pjanic le firman por todo lo que ha hecho en su carrera, pero, para
que
ya no estaba.
¿Me estás diciendo que Pjanic es un mal futbolista? ¿Me estás diciendo que es un mal futbolista, Pjanic?
Bueno, que ya no soy el que era, te estoy diciendo.
Hombre, ya, claro, eso
épocas
ya lo sé.
Han pasado ya.
Eso es verdad, pero Pjanic es un futbolista... aprovechable absolutamente.
Pues que lo demuestra.
En el Barcelona en este momento sin ningún problema. De hecho, cada vez que juega, en ningún día lo ves haciendo el ridículo. Siempre cumple y de cumplir para arriba. O sea, es un futbolista que es un buen futbolista y lo estáis hablando como si fuera un, no sé, un neumático, un retal.
Lo que ha dicho Koeman de Pjanic es que tiene que mejorar, saber su posición, que le ha cambiado tras el descanso, pero que no le culpa de la primera parte. Pero es evidente que le ha señalado porque le ha sustituido nada más empezar la segunda parte.
Eso me encanta de Koeman. Cuando uno juega mal 5 minutos, banquillazo. Sin contemplación.
Menos con Messi.
Es que Messi es pichichi.
Es que es una broma lo que
te están provocando.
Es una broma. Yo creo que lo estáis haciendo adrede.
No, que no, que no.
Hoy no está mi mujer en casa. Hoy puedo gritar todo lo que quiera.
Te han puesto una cámara oculta.
No, pero lo cree de verdad, David, ¿eh? Y yo
no,
creo
no,
que...
Yo
no, voy a decir una cosa, voy a decir una cosa. Si tú haces un balance de la temporada en el Barça entre los aficionados, yo creo que
Koeman no señalan a Koeman.
No señalan a Koeman. No. Te lo digo en serio.
Él es muy hábil en el mensaje, ¿eh?
Es una figura universal en el barcelonismo, porque Koeman se lo ha ganado, sí, en el campo, sí, que le ha dado, bueno, la primera Copa de Europa al Fútbol Club Barcelona.
Sí, pero la gente no es tonta y no solo...
Si este entrenador, con estos resultados, esta forma de jugar, no se llama Koeman, esto está ahora mismo en otra situación completamente distinta. Y todos lo sabemos, pero se le respeta porque es saño y senta. Saño, ¿cómo se dice?
Santo y senta.
Saño y senta.
Se me lengua la traba ya. Y del Fútbol Club Barcelona. Y es una figura universal.
Vale.
Eso es la gran virtud que tiene Koeman. Y luego tiene otra virtud. Y es que cuando sale a los medios, ahí sí es un número uno, ¿eh?
Es muy
ahí
hábil.
Así es, muy buen entrenador en las ruedas de prensa. Que ha conseguido
que
la exigencia del Barcelona descienda hasta el suelo por primera vez en más de 100 años de historia.
Puede ser.
Está intentando conseguir.
¿Pero por qué? ¿Qué ha dicho?
Hombre, pues porque. ¿Cómo que no lo viste el otro día? Fue el Paris Saint Germain pidiendo dos o tres años por delante de trabajo.
Pero es que eso lo decíamos todos en pretemporada: que decíamos, esto es una travesía en el desierto, no tienen un duro para fichar.
Una travesía porque los dos últimos entrenadores que ha firmado el Fútbol Club Barcelona no han estado a la altura y no han sido capaces de hacer rendir a esta plantilla ni el 30%. Ni el 30% de lo que tienen.
Yo creo que se refiere a que con un mensaje parecido a Schuster le echaron del Madrid. Cuando dijo que el Madrid no le daba para...
Pero
ganar.
Es que hay que
entender...
Al final siempre acabamos haciendo el mismo debate, ¿eh? Pero dejadme recordar que Koeman no tiene... Ya sé que ahora Cañete se va a enfadar y tal. No tiene presidente, no tiene delantero centro porque Luis Suárez no está.
No lo ha fichado a nadie.
El Barça está en una crisis que no me vale con Schuster o en otros momentos otros entrenadores. Koeman, o sea, está haciendo cosas mal, cosas que yo estoy en contra, y está haciendo cosas bien. Pero tiene una situación que es, con perdón de la expresión, es muy chunga, ¿eh? Entrenar
vamos
al Barça en esa
temporada. No tiene presidente. No tiene presidente. Eso
no,
quiere
no tiene
decir,
presidente.
Que no tiene nadie que le exija. Punto número uno. No tiene dirección deportiva, no tiene
presidente. Nadie, que le,
nadie
piche,
le exige. Que en momentos como en el que estás, donde estás fuera de todas las competiciones, eso viene fenomenal, no tener presidente ni nadie que te
exija. Pero
siga.
A Luis Suárez lo
porque a lo mejor, si hay alguien que hace una ecuación, o una suma, al igual dos y dos le dan cuatro, ¿vale? Y mejor que no piense nadie en ecuaciones ni en sumas, porque la cosa no está para eso.
¿Tú crees solo una pregunta, Santi?
Punto número dos. El Barcelona
¿cuántos puntos
no ha firmado
son?
A nadie.
¿Cuántos puntos
el, el Barcelona, estáis hablando que el mejor hoy, o uno de los mejores, ha sido Trincao, que es uno de los fichajes.
Tranquilo, es que te siento. Es que de verdad. Y no está tu mujer en casa. Si te pasa algo, no morimos, de verdad, Santi. Por
me
favor,
vais
¿eh?
A matar, ¿eh?
No, llamamos a Paco Gémez y que vaya.
Me estáis acortando la vida.
Llamamos a Paco Gémez.
¿Cuántos puntos son? Si son muchos, con tres vale, ¿no? Con tres puntos vale.
Solo una pregunta, Santi. ¿Tú crees que Jürgen Klopp aterriza mañana en Barcelona y mejora al equipo de Koeman o no?
Pero por favor.
¿Sí?
La duda ofende de la pregunta.
¿A este Barcelona con Griezmann, con Lenglet haciendo penaltis en el minuto 80?
Por favor.
¿Tú crees que sí?
Por favor, Jürgen Klopp, un entrenador de fútbol, por favor.
Pues decirle a Freixa, ya que tiene a Mbappé y a Haaland, que traiga a Jürgen
Klopp.
Un entrenador
de fútbol, por favor.
Koeman es entrenador de
por favor,
mano, ¿no?
Por favor, pero vamos a ver, de verdad os digo, o sea, ¿creéis que de verdad que el Barcelona tiene un equipo de fútbol pobre?
No,
o sea,
el Barcelona puede jugar mucho mejor de lo que juega. Esto te doy 100% la razón. Pero yo solo digo que Koeman tampoco es el culpable de todo lo que pasa.
Solamente te voy a dar un ejemplo de que puede jugar mucho mejor. Que andando hoy, consiguiendo que la gente que le gusta el fútbol apague la tele hoy, si ve la primera parte, porque eso es, o sea, te invita a que apagues la tele, el equipo acaba ganando 3-0 solamente por la calidad individual de tres destellos en el partido. Mm. 3-0, ¿eh?
Una cosa, Elena, ¿Freixa ha puesto marquesinas con o sea, marquesinas, que publicidad de las marquesinas de la ciudad? ¿Pero es Freixa o es alguien que ha podido abrir?
Es Freixa.
Está desatado Freixa ya.
Sí, está animando un poco la campaña electoral y ha hecho una acción a lo Lona Joan Laporta. Ha pasado al ataque directamente contra el expresidente y en las marquesinas de autobuses de Barcelona hoy hemos visto dos acciones, dos mensajes. En una, está escrito en catalán, te lo traduzco, pone: pues hoy es un buen día para ir a desayunar a Reus, ¿no os parece? Un ataque a Laporta, porque ya sabéis que Laporta tiene un buen amigo, que es Joan Olivé, que es quien gestionó el Reus y lo llevó a su desaparición. Sí, o sea que sí, sí. Freixa acusa directamente a
una
a
gran Laporta gestión,
en,
sí, sí.
Sí, sí.
Sí, sí. En esta marquesina. Y otro mensaje es: parece que los debates me están haciendo luz de gas.
Hay tirada. Todos hemos sido luz de gas, ¿eh?
Por si alguien no lo incluido sabe.
Empresa,
pero tanto como Laporta no creo,
no,
¿eh?
Como Laporta no.
Nadie ha ido más que Laporta.
Hemos ido, claro, pero no tanto, ¿eh?
Aficionados.
No, yo creo que Freixa se ha metido ya en el papel de recta final y está dándolo
perdona,
todo.
Hace bien, y los 250 bien. Kilos para fichar y Haaland, estos
Mbappé.
Mensajes...
Haaland y Mbappé ya bloqueados. Y, ¿no?
Sí.
No dijo eso, Freixa, ¿eh?
No, pero soltó los nombres.
Oye, ¿y el defensa
por
que
cierto,
dice...?
Por cierto, pues os digo una cosa. He visto un vídeo de que TV3 le preguntó a Freixa, a Foti,
sí,
a Laporta,
verdad,
por tres jugadoras de fútbol femenino.
Sí, sí,
y,
sí.
Y la pregunta era, ¿a quién ficharías de estas tres, no?
Sí,
sí, sí.
Sí, sí.
Las tres estaban en el Barça.
Las tres estaban en el Barça.
Y el único que se ha dado cuenta...
Y el único que conocía los nombres de las tres jugadoras era Freixa. Los otros dos picaron, Fon y Laporta.
Parece que quiere sprintar fuerte porque se debe estar viendo que está a lo mejor segundo.
No, pero en las encuestas segundo, va ganando, pues, ¿no?
Sí.
En la suya.
En las ¿quién? Encuestas de TV3, sí.
¿Pero por qué lo dices con esa maldad tú? No, es que lo dices con maldad.
Era porque en las el últimas tracking. Encuestas ganaba él.
No, pero bueno, es que... No, ¿tú tienes manera de demostrar que esas encuestas no son válidas?
No, no tengo ni idea.
Vale.
No, nadie.
Él dijo aquí en este programa que eran bots, pero de la competencia, que le hacían quedar mal a él. Lo dijo aquí, en la semana sí. pasada. En el partido.
Es que estoy liado con los bots. Ya no sé los que son de la competencia.
Pero el pálpito, ¿cuál es? ¿Puede haber vuelco o no?
No,
no hombre, no.
Ayer me dijeron, a lo mejor Freixa es el Ramón Calderón, que no era favorito y de repente ganó en el Madrid. ¿Quién sabe?
Pero ganó porque se anuló el voto por correo.
Ahora, si Freixa sale y con una prueba de que tiene firmado a Haaland y Mbappé, no, te digo
gano.
Yo que gana.
No,
¿eh?
Y gano. Y yo, si gana. Me presento yo,
y aquí
gano
en Madrid
yo,
también
claro,
gana.
Gano yo, gano
ahora,
yo.
Claro,
y
claro.
Si me presenta por el Madrid también.
No, y si tiene la vacuna única.
Y por el Sporting.
Y si tiene la pócima contra el coronavirus, también.
De hecho, el padre de Mbappé, si quisiera, podría presidir el Barça y el Madrid.
Rayola podría
traigo
ser presidente.
A mi hijo.
Sí, ya a mi hijo. Ya está.
Pues que se presente Minguella Junior, que tiene buena relación con el padre de Mbappé.
Ojo, que dijo en,
pues mira,
en Sports Cope, en ¿sí? Cope Cataluña, dijo Junior que se pensaba presentar en el futuro. ¿Eh?
¿En el futuro?
¿Junior?
De aquí sí, unos sí. Años. Sí, sí, sí.
¿Van a nosotros, hacer un documental sobre la vida de Mbappé? La empresa de Junior.
Ah.
O sea, para que veas que se llevan bien.
Qué bonito.
Ese Barça con Koeman en el banquillo, dirigiendo a Haaland y Mbappé.
Qué maravilla. Y Cañete de segundo, Cañete de segundo.
No, porque ese
y Koeman pidiendo años de transición.
Diciendo que Mbappé es muy joven.
Dos años para hacer que lo
tiene que hacerse.
Ya veremos a Mbappé cuando tenga 28.
Claro, hasta que se adapten, darme dos años más.
Ahora, me sabe mal por Koeman escuchar a los candidatos, todos dejar la puerta abierta, que vaya a seguir, y tengo la sensación de que los tres se lo van a fumar.
No, Freixa no, ¿eh?
Bueno, lo quiero
Freixa
ver.
Freixa ha dicho que va a agotar contrato Koeman si él es elegido presidente.
Gracias, Elena.
¿Cuántos años
más
tiene, Elena,
Koeman
contrato?
Tiene dos más, ¿no?
Pues sí, dos más.
Dos más.
Y creo que firmó tres. Sí.
Pero tenía una cláusula elecciones, electoral. Por si el nuevo presidente no quería contar con él.
Era más largo el contrato de Setién que el que le firmaron a...
Mañana Laporta...
O sea, acaba antes Koeman que Setién el contrato, que todavía no está liquidado.
No sé si se lo van a pagar igual.
Elena, ¿algo más?
Mañana Laporta es el gran día porque por fin presenta el proyecto deportivo.
¿Y presentará Mateo Alemán ya?
Pues... De momento no está en el mail que nos mandan para convocarnos, pero bueno, él sí que es verdad que ¡hombre! Ha estado hablando y negociando con Mateo Alemany durante semanas.
Ya está
y
trabajando
si
Mateo.
Mañana es la sorpresa.
Sí, hombre, mañana Haaland Mbappé. Yo creo que le preguntarán.
Mañana Mateo Alemany, Haaland Mbappé.
Mateo Alemany, Haaland Mbappé y va a decir y 300 millones de un inversor.
No conocéis bien a Mateo. No le conocéis bien, porque no es de hacer ningún tipo de alardes. Ni, de ponerse a trabajar
ni ponerse a la puerta, ni tú a la puerta.
Ni yo a la puerta, no.
Ahí vas a tener un sin Dios, con lo que quieres a Mateu y lo que no quieres a Koeman, sí. ¿Qué vas a hacer?
Sí, ¿verdad?
Mateu es un tipo de ponerse a trabajar y de ponerse a construir. Y es una buena noticia para el Barça que esté ahí dentro con quien esté, con quien sea.
Un arquitecto que llevas pidiendo mucho tiempo.
Efectivamente.
En los clubes necesitan un arquitecto, que es tu frase.
Construya, que derribar es muy fácil.
Efectivamente. Venga, poco a poco. Elena, gracías.
Adiós,
hasta luego.
Decías, oye, no, que una cosa que es buena, hombre, que tú que le conoces a Mateo Alemán, ¿es verdad que es muy madridista?
te voy a contestar rápido. Mira, Eto'o era jugador del Mallorca,
Samuel,
y lo quería el Fútbol Club Barcelona, y el Fútbol Club Barcelona no sabía cómo firmarlo, y Mateu intermedió en esa situación como presidente del Mallorca para que el Real Madrid liberara del compromiso que tenía Eto'o de no ir al Barcelona.
Un gran
y Eto'o, una de las figuras del Barcelona, ha jugado en el Barcelona gracias a Mateu Alemany.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo de la cadena COPE? Alberto Rau.
Si la forma de jugar andando del Barça no es culpa del entrenador, entonces ¿de quién es? Estoy con Cañete. Koeman es peor que cualquier entrenador de la primera división con diferencia. Y encima hay que traerlo de Holanda con la cantidad de entrenadores buenos que hay aquí en España.
Eso, un poco de esto de... ¿Qué racistas somos?
Llamad a Fouto, que veo a Cañete muy relajado, dice uno. Por favor, dejad de pinchar a Cañete.
Fouto, ya sabéis que ya no es el Fouto que conocéis.
Por favor, dejad de pinchar a Cañete con el tema Koeman, que le va a dar algo. Cañete, te puede un poquito el rencor, reconócelo. Vuelve Messi, el mejor del mundo, gana los partidos como y cuando quiere. 2 golazos contra el Elche, nada menos. Eso sí, contra el PSG, Roma, Liverpool, Bayern, ahí ya no volvió. Saludos desde Hamburgo.
A Messi ya le van a dar hasta cuando marque.
Cuando mete 2 goles, le más le da.
Sí, sí, sí.
Al Madrid se le juzga por el resultado, no por el juego, pero al Barça se le juzga comparándole con la mejor versión de su juego de hace ya 10 años. Vaya tela. En el Barça de Guardiola tenían más amarillas los delanteros que los defensas porque empezaban a defender desde arriba. Y otro oyente dice que tenemos que tener en cuenta que estamos jugando sin público. Los partidos son como entrenamientos, así es muy difícil que los jugadores se motiven. Y hay un oyente que opina sobre el momento que vive el fútbol español.
El ritmo del fútbol español es, hoy por hoy, el ritmo de una pachanga de amigos comparado con Europa. Es lo que hay. Yo veo un partido de la Liga Española y me dan ganas de dormir. Es el mejor somnífero que existe.
Estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo. Mira, están poniendo, insisto, el partido del Barça. Me está gustando.
Y lo de que juegan sin público, el Bayern también, y el City y tal.
Entre el partido del Barça, el olor a gasolina de Sanchís y que hoy no he podido dormir siesta, de verdad, me va a costar,
La primera parte ha sido...
No recojas, que todavía quedan cosas. ¿Ya te vas? No, esto... Mira, esas son las latas de Paco que están al amarillo. 12:50. ¿Decías, David, decías algo?
No, que me dicen que Koeman son 2 años. Este y otro le quedan.
2022.
Este que acaba y el siguiente.
Ah, solo 2.
Pues pagando, chato.
Vale.
Ya está llamando a Cañizares a Mateu.
Sí, ya le está presionando. ¿Cuánto cuesta rescindir?
Sí. ¡Sigue el partidazo!
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.